Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Igual que el sol que ilumina sin pedir explicación, igual que Dios, Dios sos vos y es esa flor que se durmió. Necesito siempre ir a la verdad, de la locura a la paz, de mi carne a la libertad. De lo irreal, necesito siempre ir a lo real, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Siempre con piedad, igual el sueño, sueño que despierta un pueblo al despertar. Hacia toda la alegría volaré, como el amor, como el mar amor, yo te regalaré. Somos nosotros, América Latina somos nosotros. El mundo somos nosotros. Tengo una ilusión. Ojalá nuestras acciones cada día sean una plegaria. Cuidar la paz para defender la vida. Y que todos tengan más trabajo y libertad. Y que no duerman más niños en las calles. Que nos amemos sin prejuicios. Que la juventud recobre la esperanza. Que no nos dividan más con banderas. Que se concrete la unidad latinoamericana y que esa unidad sea planetaria. Y ojalá se quede a vivir con nosotros para siempre la paz.
Con amor, ojalá. Buenos días, amables oyentes. Nuevamente su radio revista agroecológica Semillas, del álbum Esperanza del argentino cantautor Piero, escuchamos Con amor, ojalá. Esta canción es el preámbulo de nuestro programa, celebrando durante esta semana, el pasado martes 9 de abril, Colombia clamó por la paz. Este programa espera, como muchos otros colombianos, que realmente este país logre la paz. Bienvenidos.
Desde México hasta Cuba, desde Cuba hasta Uruguay, de Paraguay a Colombia.
En 20 años en Colombia se han deforestado más de 6 millones de hectáreas. Según un reporte oficial del Ministerio del Medio Ambiente y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, entre el año 1990 y 2010 se deforestaron en Colombia 6.206.000 hectáreas, que equivalen al 5.4% de todo el territorio nacional. Esto quiere decir que en promedio durante ese periodo se deforestaron 310.349 hectáreas anuales. El estudio, que además reconoció la magnitud de deforestación en cada región, determinó que aproximadamente el 40% de esta problemática ocurrió en la Amazonía y el 32% en la región andina, siendo estas dos las más afectadas. Por su parte, la región Caribe es la que tiene menor superficie de bosque remanente y la que mayor porcentaje de su bosque ha perdido, especialmente bosque seco tropical durante el mismo periodo. Estas cifras han sido de suma importancia para las instituciones ambientales del país, debido a que se han logrado obtener los siguientes resultados y conclusiones bastante reveladoras. A nivel nacional, entre 2005 y 2010 aproximadamente el 56% del área deforestada se transformó a coberturas de pastos y el 10% a áreas agrícolas. Los bosques secundarios andinos, que se caracterizan por tener una alta biodiversidad, han sido reemplazados por pasturas degradadas. La ganadería extensiva es una de las principales causas de deforestación en el país. Con menos de una cabeza de ganado por hectárea, la ganadería ocupa el 38% de la superficie total del país. Un área que se ha expandido de 14.6 a 38 millones de hectáreas en los últimos 50 años, la mayoría a costa del bosque tropical. La minería ilegal ha tenido también incidencia en los últimos años en la deforestación y degradación forestal, particularmente en el Pacífico, Amazonía y Magdalena Medio. El 39% del área de cultivos ilícitos corresponde a 10 municipios que coinciden con focos de deforestación. Extracción ilegal de madera. Solamente el 58% del aprovechamiento de madera en Colombia es legal.
En Honduras se lamenta.
Además, este nuevo sistema logró establecer que existen nuevos focos de deforestación en el Pacífico colombiano, principalmente en zonas aledañas a la vía Cali-Buenaventura, Tumaco y Urabá. También confirmó que permanecen activos los centros ubicados en el norte de la Amazonía y en el piedemonte amazónico y Orinoco. Se espera que en los próximos días se publiquen los resultados para el periodo 2010-2012. Vale la pena resaltar que es la primera vez que Colombia logra obtener cifras de deforestación por regiones naturales y agregadas a nivel nacional por periodo de 5 años desde 1990 hasta el año 2010.
El cuerpo del que murió. Costa Rica es costa pobre.
El estado de los bosques del mundo. El estado de los bosques del mundo informa sobre la situación de los bosques, los últimos importantes acontecimientos y temas esenciales institucionales y políticos. Facilita el acceso a la información de interés actual, fiable y pertinente, a la normativa para simplificar la toma de decisiones y el debate informado con respecto a los bosques del mundo. El estado de los bosques del mundo se publica cada 2 años en árabe, chino, inglés, francés, español y ruso. Edición actual 2012. A medida que la comunidad mundial busca formas de avanzar hacia una economía más verde, cada vez es más evidente que los bosques, la actividad forestal y los productos forestales deben desempeñar un papel central. La 10ª edición del Estado de los Bosques del Mundo explora el papel de los bosques en la historia humana, hallando fuertes vínculos entre los bosques y el desarrollo económico y social, y entre la destrucción incesante de estos recursos y la decadencia económica. Se apunta a que los productos forestales tienen una función importante que desempeñar en un futuro sostenible en el cual el consumo y la producción están vinculadas a un ciclo cerrado. También se señala la importancia de lograr un equilibrio entre conservación y uso del bosque y se proponen 4 estrategias para asegurar que los bosques aporten su contribución vital para un mundo más verde, más sostenible.
Ni la paz, calamidad.
La 9ª edición del informe bienal Situación de los Bosques del Mundo, publicada a principios de 2011, designado Año Internacional de los Bosques, trata sobre el tema Cambiar las vías de acción y así las vidas, los bosques como múltiples vías hacia el desarrollo sostenible. Esta edición adopta un enfoque más holístico de las múltiples maneras en que los bosques apoyan los medios de subsistencia. Los capítulos incluidos en esta edición de Situación de los Bosques del Mundo destacan 4 aspectos que merecen mayor atención: las tendencias regionales de los recursos forestales, el desarrollo sostenible del sector forestal, la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, y por último, el valor local de los bosques. Examinados conjuntamente, Estos temas proporcionan una indicación de la aportación real de los bosques a la creación de vidas sostenibles y a la reducción de la pobreza.
Política colonial forestal. El carácter y vocación forestal de Colombia, dada por la diversidad y extensión de sus coberturas boscosas, ameritan una política, gestión y manejo eficientes de sus selvas. Esto, fundamentado en el conocimiento, la investigación y el reconocimiento de los derechos de los pueblos que de ellas dependen y que han garantizado su permanencia. No obstante, el patrimonio forestal, al igual que el conjunto del patrimonio ambiental del país, han sido objeto de la imposición y usufructo colonial. Así se han sostenido esquemas irracionales de explotación, como la tala rasa de alto impacto, surgiendo también nuevas expresiones de control en esferas políticas y económicas, como es el caso de los programas de ajuste estructural, la incorporación del patrimonio ambiental en esquemas de mercado y más recientemente la aplicación del modelo de economía verde. La tesis que aquí se trabaja y se plantea es la que se deja de trabajar en Colombia y están determinadas por la lógica de la colonialidad y permite percibir nítidamente cómo esta se transforma para mantener las relaciones de poder y subordinación en detrimento de la naturaleza y las poblaciones locales. Colonialidad es una manera abreviada de referirse a la matriz u orden colonial del poder. Muchos han estudiado esta lógica de colonialidad y esta se estructura durante los siglos XVI y XVII y ha tenido diferentes protagonistas y ha pasado de unos países a otros, fundamentalmente de Europa Occidental. Se han venido transformando y adaptando a nuevos escenarios y coyunturas. Todo ello prolongando las formas y relaciones en que se ejerce la autoridad y el control de la economía, las personas, la cultura y el conocimiento, orientados a erigir un orden monocéntrico desde el siglo XIV hasta el año 2000, transformándose actualmente en un orden policéntrico. La colonialidad actúa en cuatro ámbitos interrelacionados por medio de la gestión y el control: las subjetividades, la autoridad, la economía y el conocimiento. Gran parte del imaginario, concepto y manejo que tenemos asociados a nuestras selvas están atravesados y definidos por la manera en que han establecido los agentes e instituciones de la colonialidad. Miremos. En cuanto a la gestión y control de las subjetividades, la educación ejerce un papel fundamental. Modelos europeos y estadounidenses han instaurado sus interpretaciones, definiciones y valoraciones. Las clasificaciones y organizaciones que empleamos mayoritariamente para nuestras selvas han sido creados por foráneos, sistemas de zona de vida de Leslie Holdridge, clasificaciones de cuatro casas, en tanto que los elaborados sistemas de clasificación de los pueblos ancestrales, como el caso de los afrodescendientes en el Guandal del Pacífico, son escasamente conocidos y apropiados. De igual manera, el enfoque y aproximación académica están definidos por el método científico de generación del conocimiento, una vez que programas como la ingeniería forestal fueron creados a comienzos de la década de 1950 sobre la base de escuelas europeas y bajo la asesoría y asistencia técnica de profesionales de países como Alemania, Holanda y Estados Unidos. No obstante, deben señalarse los aportes de este sector de la academia, fundamentalmente en propiciar el tránsito hacia el ordenamiento y manejo tendientes a superar el uso carente de planificación. Hasta el final de la década de los años 40 del siglo pasado, los recursos naturales renovables estaban administrados, mas no manejados por el Ministerio de Agricultura, quien otorgaba permisos de aprovechamiento con una visión minera, continuando la cultura de explotación de los recursos heredada de los conquistadores españoles. En el ámbito del control de la autoridad, el patrimonio forestal comenzó a ser administrado y distribuido por los virreinatos desde la ocupación europea del continente, control que se mantiene a pesar de no existir la presencia de las administraciones coloniales, por ejemplo, mediante los programas de ajuste estructural. En relación a la gestión y dominio económico, el sector forestal permite apreciar cómo actúa la mano visible de la colonialidad, desde la apropiación y reparto de tierras, el sostenimiento de la primarización y reciente reprimarización de las economías de los países colonizados, donde la exportación de materias primas forestales ha sido un renglón altamente significativo, hasta el papel de las instituciones financieras internacionales. Estas últimas financian consultorías y el diseño de políticas forestales, al tiempo que promueven, orientan o implantan la inserción de la naturaleza y el clima en los mercados, como pugna hoy día el modelo de la economía verde. En ese último plano cobra protagonismo el control creciente de las corporaciones, cuyas actuaciones y responsabilidades se encuentran ampliamente documentadas. Por último, la injerencia sobre el conocimiento ha pretendido abarcar todas las esferas posibles a partir del establecimiento de un orden geopolítico. Desde esa imposición se ha negado e intentado deslegitimar todo tipo de conocimiento no europeo, al punto que para grandes sectores de las poblaciones, en los países de selvas biodiversas, son completamente ajenos y desconocidas las relaciones del entendimiento y simbiosis entre los pueblos y las selvas que con las mismas. Orientando el análisis hacia la política forestal colombiana, existe un consenso entre los más diversos sectores y posiciones. Esto no es integral, completa ni suficiente. A pesar que múltiples entidades, profesionales y sectores de la academia y las organizaciones sociales se han preocupado por examinar el tema y hacer propuestas acordes con las características, problemáticas y necesidades del sector, son sumamente escasos los avances y resultados positivos en la materia. La situación descrita es explicada con argumentos diametralmente opuestos, según el sector de donde provengan los argumentos. En este caso, nos remitimos a la tesis expuesta. La injerencia a la que hacemos referencia puede ser constatada en el cambio de rumbo dado a la política forestal en diferentes y cortos periodos de tiempo. Así se ha pasado de la simple administración y repartición de autorizaciones a la facilitación para la explotación sin considerar riesgos ni derechos de los pueblos, hasta llegar a las recientes propuestas de uso, conservación y mercantilización en el mercado de la economía verde. El siguiente examen de algunos de los acontecimientos en términos de política y legislación forestal desde el año 2006, cuando fue expedida la ley 1021 hasta la fecha, deja entrever influencias en los procesos, falencias en los contenidos y disposiciones, así como subordinación a requerimientos o directrices externas, antes que a necesidades ampliamente identificadas en décadas de investigación. En abril de 2006, luego de un largo periodo de trabajo y controvertidos procesos de discusión y oposición de diferentes sectores de la sociedad y del Estado, exministros de Ambiente, académicos, organizaciones no gubernamentales, indígenas, afrodescendientes, campesinos, estudiantes y representantes a la Cámara, entre otros, fue expedida la Ley 1021 o Ley General Forestal. Se justificaba la aprobación del proyecto de ley una vez que subsanaría el enorme vacío de regulación integral que impedía aprovechar el potencial forestal del país, potencial y necesidad sobre las que pocas dudas existen de su pertinencia. No obstante, la forma, los intereses y los actores involucrados en el proceso representaban grandes riesgos, tanto para las selvas como para las diversas comunidades locales y el patrimonio general de los colombianos, razón por la que hubo oposición permanente y la posterior demanda que resultó en la caída de la norma. En enero de 2008, la ley forestal fue declarada inexequible por violar el derecho fundamental a la consulta previa que tienen las comunidades negras e indígenas. Este derecho, reconocido tanto por el artículo 330 de la Constitución como por el convenio 069 de la Organización Internacional del Trabajo, tratado internacional ratificado por Colombia, exige que el Estado consulte con los grupos indígenas y tribales todas aquellas medidas legislativas susceptibles de afectarlos directamente, así como todos aquellos proyectos que tienen como objetivo explotar recursos naturales dentro de sus territorios. La declaración de inconstitucionalidad de la Corte apeló el argumento de la consulta previa, pero también se justificaba por razones de tipo ambiental, violadas en varios artículos de la ley, tales como la eliminación de las licencias ambientales para determinados proyectos forestales y del requisito de la guía de transporte que proporcionaba una mínima garantía para que la madera no proveniera de selvas protegidas. Es preciso destacar que las razones jurídicas que significaban la inconstitucionalidad de la norma fueron presentadas y argumentadas ante el Congreso, y este conocía perfectamente las implicaciones de insistir en su aprobación, razón por la que cobra relevancia el cuestionamiento sobre qué intereses estaban manteniendo. Profesionales del derecho y académicos plantearon sólidos fundamentos jurídicos de inconstitucionalidad, descartados durante el trámite del proyecto en el Congreso, de conformidad con el juicioso estudio jurídico de la doctora Ponce León. La ley forestal implicaba un gran retroceso en relación con el Código de Recursos Naturales y el Ambiente, pues generaba altos riesgos para la protección del bosque natural y además no tenía en cuenta diversos convenios globales ratificados por Colombia, como los de la biodiversidad y el cambio climático. La Corte Constitucional salvó al país al declarar inexequible la Ley General Forestal, una norma claramente regresiva frente a los avances en política indígena y ambiental de las cuatro últimas décadas. Finalmente, debe señalarse el papel desempeñado durante el proceso de diseño y reglamentación de la ley por empresas consultoras del sector industrial extranjero como la estadounidense Chemonis. La empresa manifestaba la intención de ayudar a Colombia a establecer normas que permitieran aprovechar su inmenso recurso forestal, por lo cual financió el viaje de varios congresistas a conocer la experiencia de Bolivia, país donde ya estaba ejecutándose la ley forestal apoyada por estos. Señores, este es un preámbulo que queremos dar a todo un tema que consideramos importante dentro de la parte forestal. Son algunos elementos que el programa de Ingeniería Forestal ha venido trabajando durante estos 10 largos años en que el programa ha venido impulsando la importancia de este sector dentro de la educación superior y cómo nuestros estudiantes y egresados hoy vienen desarrollando una función importante no solo en empresas vinculadas al sector, sino en trabajos comunitarios, ambientales y en sectores de la educación durante su capacitación para volver a trabajar con nosotros más adelante. En este sentido, el programa de Ingeniería Forestal y especialmente un grupo de estudiantes de la Universidad del Cauca, de la Universidad Distrital de Colombia, de la Universidad Nacional, de la Universidad del Tolima, el año pasado tuvieron a bien hacer el primer Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias Forestales. Y en ese sentido, pues hoy hemos querido invitar a un estudiante que ha venido impulsando este proceso, el cual pues que sin ninguna duda podrá darnos diferentes elementos en torno a la temática que hemos tocado. Como ya lo hemos planteado en mi introducción, hicimos cómo en Colombia se ha venido deforestando casi 6 millones de hectáreas. Juan Carlos trabajaba todo el reporte de la FAO y trabajamos por último un poco cómo el proceso colonial en la parte forestal se ha venido generando y dando unos impulsos muy importantes y cómo la ley forestal pues de una u otra manera fue dada inexequible por la Corte Constitucional y en ese sentido pues queremos hacer una introducción muy general a lo que va a ser el primer Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales que se llevará a cabo en la ciudad de Popayán en el mes de mayo, los días 22, 23 y 24 de mayo, o 23, 24, 25 de mayo mejor, y en ese sentido pues hemos invitado a Alejandra Potosí, estudiante de Ingeniería Forestal. Bienvenida Alejandra al programa Semillas.
Buenos días. El segundo Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias Forestales pretende fortalecer los lazos de acercamiento y seguir con el intercambio de experiencias entre los estudiantes de Ciencias Forestales a nivel nacional, logrando fomentar el desarrollo de la Academia de las Universidades a nivel de nuestro país. Como resultado del primer Congreso Nacional de Estudiantes en Forestales, Transformando los Paradigmas de la Investigación y el Desarrollo Forestal en Colombia, celebrado en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la ciudad de Bogotá del 4 al 6 de junio de 2012, fue el escenario de convergencia de estudiantes y profesionales forestales, en el cual se discutió a fondo la posición de la academia frente a una necesaria unificación y direccionamiento de esfuerzos en torno a la evolución económica, tecnológica, académica, investigativa y ambiental que le compete al sector forestal. En base a lo anterior, se busca con la segunda versión del Congreso fomentar el liderazgo y la conciencia en el profesional forestal de hoy, ya que se hace necesario tener una visión más amplia de las ciencias forestales para contribuir como gestores del desarrollo adecuado del sector forestal. De este modo, se ofertan las líneas de profundización, silvicultura, y manejo forestal, productos forestales y procesos forestales y gestión ambiental y territorial del programa de Ingeniería Forestal de la Universidad del Cauca, y así generar un espacio que fortalezca y dinamice el diálogo y la comunicación entre los estudiantes de ciencias forestales del país.
Es decir, Aleja, todo este segundo congreso pues ya tiene un preámbulo del primero, donde con el impulso de estudiantes representantes de los diferentes programas del país, pues logran ustedes, primero que todo, participar en la convocatoria de los estudiantes de la distrital, y posteriormente allá, pues, una vez se hace una asamblea, me imagino, una vez culmina el congreso, pues se propone a la Universidad del Cauca como la institución que, digamos, jalonaría la segunda propuesta. En ese sentido, ¿cuáles son los objetivos que se ha definido para este segundo congreso?
Principalmente, crear un ambiente de intercambio de experiencias, ideas, visiones y perspectivas en torno a la actividad forestal, dirigido a la integración de estudiantes y profesionales en ciencias forestales y afines para el desarrollo del sector.
Se han definido algunos objetivos específicos, y bien aquí estamos viendo pues que cómo se crea ese ambiente de intercambio de experiencias de todos estos profesionales de las áreas de las ciencias forestales. Supongo que para poder lograrlo han definido los objetivos específicos que nos permitan ir avanzando en el proceso de consolidación de los congresos.
Sí, así es. Entre ellos, dar a conocer proyectos, investigaciones y experiencias realizadas por estudiantes y profesionales de instituciones y empresas participantes del encuentro. Integrar a los principales actores, entre ellos comunidades, instituciones y empresas que intervienen de una u otra manera en el sector forestal. Intercambiar ideas para plantear posibles estrategias y de esta manera aportar a la solución de problemas que afectan al sector forestal y ambiental. Consolidar el proceso de integración de los estudiantes de las diversas instituciones a nivel académico y lúdico. Y finalmente, fortalecer la Federación Nacional de Estudiantes Forestales, constituida en el marco del primer Congreso Nacional de Estudiantes Forestales.
Bueno, así como ustedes están escuchando, amables oyentes, pues se han definido unos objetivos, un objetivo general, unos objetivos específicos, que de una u otra manera pues dan la mirada de lo que será el segundo Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales. Con los antecedentes que hemos planteado con el profesor Juan Carlos en la lectura de algunas, digamos, noticias de algunas razones importantes del sector forestal, en torno a esto, ustedes tuvieron que generar una justificar esto ante, no solo ante la universidad ni ante los propios estudiantes de las diferentes instituciones, sino ante la sociedad en general. ¿Cómo justifican ustedes la necesidad de este evento?
Teniendo en cuenta que los bosques representan el ecosistema terrestre más importante del mundo y cumplen funciones esenciales para el mantenimiento de la vida, por su biodiversidad, regulación del clima, conservación del agua y de los suelos, también contribuyen a la subsistencia, desarrollo y bienestar de las poblaciones rurales. Parte importante de la población colombiana vive de los bosques y de los servicios ambientales, los cuales son la fuente de subsistencia. En este contexto, el manejo sostenible de ecosistemas, cobra vital importancia y hace necesario que los profesionales del sector forestal y ciencias afines se integren a estos y juntos favorezcan su conservación, manejo y aprovechamiento, además de generar una herramienta útil para el manejo sostenible de los recursos forestales. Es por esto que el segundo Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias Forestales pretende forjar los espacios de diálogo, aprendizaje e intercambio de perspectivas con respecto al manejo integral del bosque.
Esta es la guerra y es la del amor, la que vamos a ganar nosotros. Es más fácil despertar que seguir estando solos, y más fácil es decir nosotros. Porque esta es la guerra y es la de la paz, la de Leno, la de Jesucristo. Es el tiempo de cambiar desde adentro de nosotros. Es ahora y para siempre todos. Esta guerra la ganamos recibiendo lo que damos. Esta guerra la perdemos si algún día somos menos. Somos muchos, somos pocos, somos dos y somos Dios. Esta guerra la perdemos sin vos. Esta es la guerra y es la del amor, la que vamos a ganar nosotros. Es más fácil despertar que seguir estando solos, y más fácil es decir nosotros. Esta guerra la ganamos recibiendo lo que damos. Esta guerra la perdemos si algún día somos menos. Somos muchos, somos pocos, somos dos y somos Dios. Esta guerra la perdemos sin vos. Esta es la guerra y es la de la paz, la de Leno, la de Jesucristo. Es el tiempo de cambiar desde adentro de nosotros. Es ahora y para siempre todo. Esta guerra la ganamos recibiendo lo que damos. Esta guerra la perdemos si algún día somos menos. Somos muchos, somos pocos, somos dos y somos Dios. Esta guerra la perdemos sin vos. Si no estás vos.
Del álbum Esperanza escuchamos la canción La Guerra del Amor, de los cantautores Piero y Alejandro Lerner.
Bueno, es importante señalar, estimados oyentes, que estos congresos nacionales forestales que se vienen organizando tiene un antecedente muy interesante, y es que en años anteriores se organizaba, era un encuentro nacional de estudiantes de ciencias forestales, Afortunadamente hay un liderazgo interesante por los estudiantes de los programas de Ingeniería Forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la Universidad Nacional sede Medellín, de la Universidad del Tolima, de la Universidad del Cauca y de la Universidad Industrial de Santander, quienes tomaron este proceso y lo elevaron al nivel del Congreso. Por eso es que ya en este momento se encuentra el segundo Congreso Nacional Forestal de Estudiantes. Alejandra, me gustaría pues que nos comentaras aquí, para comentar con los oyentes, ¿cuándo se va a realizar el evento y en dónde?
El evento se realizará los días 23, 24 y 25 de mayo y será realizado en el auditorio Antonio José Lemos Guzmán de la Facultad de Ciencias de la Salud. Esto principalmente para el 23 y el 24 en jornada de la mañana. Y la jornada de la tarde será realizada en la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Pero también se habla del día 25, ¿qué se tiene proyectado hacer el día 25?
Para el día 25 se tiene programado juegos forestales para que concursen los diferentes estudiantes de las diferentes universidades y que sea un día recreativo y lúdico para ellos.
Bueno, está claro que es un congreso de estudiantes, ¿no, Alejandra? Pero entonces me gustaría que nos contaras un poco cuál es la dinámica académica que va a tener el evento para el desarrollo del mismo.
Se contará con ponencias magistrales por instituciones, profesionales y también con ponencias por parte de estudiantes que quieran presentar sus trabajos de investigación, ya sea de pregrado o posgrado. También se contará con la asistencia de representantes de la comunidad rural, en donde se discutirá en un foro, en un debate o foro de discusión, como lo hemos llamado, en donde entrarán en discusión con los ponentes, los representantes de la comunidad rural y de las demás instituciones que asistan a nuestro evento.
Ya, por lo que he visto en las reuniones que ustedes han tenido, en los debates que han hecho en la organización del evento, sé que vienen algunos ponentes, digamos, a nivel nacional y también del orden internacional. ¿Por qué no nos comentas un poco sobre ese punto?
Sí, contaremos con la asistencia de dos ponentes internacionales. Una de ellas viene de México, la ciudad de Veracruz, la señora Luisa Paré, antropóloga, y la doctora Akemi Ino, del país Brasil, de la ciudad Sao Carlos, y quien tiene un doctorado en ingeniería civil.
Ya, sé que estas personas que vienen del orden internacional manejan unas temáticas. Cuando ustedes nos comentaron ya que ellos habían confirmado su asistencia, puse a buscar información sobre estas dos señoras que nos van a visitar y encontré que Luisa Paredes es una líder en México que adelanta unos procesos muy interesantes. Juan Pablo, ella trabaja, digamos, una de las temáticas que usted maneja en la universidad y por la cual es muy reconocido aquí en nuestra ciudad y a nivel nacional, y es el tema de la gestión territorial ambiental. Sé que ella tiene unos procesos en manejo de cuencas, en gestión territorial allí en México, y creo que para lo que nosotros estamos buscando en el programa, en el fortalecimiento del programa de ingeniería forestal, creo que es un aporte interesante en este campo.
Bueno, todos saben que nuestro departamento del Cauca, dada su connotación ambiental y cultural, tiene toda una serie de procesos que permiten hablar hablar de lo que se ha venido denominando gestión territorial y ambiental, que básicamente está definida como un manejo participativo de las diferentes, digamos, situaciones ambientales de una región por los diversos actores sociales. Y esto lo hacen mediante, digamos, el uso y aplicación de diferentes instrumentos jurídicos, de planeación, de elementos tecnológicos, de elementos económicos, de elementos financieros y administrativos, para de una u otra manera conocer el funcionamiento de los diferentes territorios y de los diferentes ecosistemas, y en esa medida pues ayudar al mejoramiento de la calidad de vida de la población dentro del marco de la sostenibilidad. Es decir, estamos hablando básicamente de elementos como el desarrollo endógeno, ese desarrollo que vienen generando sus comunidades para poder manejar de alguna manera, digámoslo así, su territorio. Y obviamente dentro de todos los trabajos que venimos adelantando como programa y como universidad, pues están todas las problemáticas de investigación que podemos mencionar, pues están en el campo, está en ese modelo de desarrollo de país que ha sido tradicionalmente inequitativo y se ha pues aplicado pensando en los recursos, que los recursos naturales son ilimitados y que de pronto su acceso es libre y gratuito. Este supuesto pues es equivocado y de una u otra manera ha equivocado o ha conllevado al deterioro creciente, digámoslo así, alarmante de los ecosistemas y los diferentes elementos ambientales fundamentales, como el aire, como el suelo, como el agua, siendo el agua pues uno de los ejes principales del trabajo en el ámbito de que venimos gestionando en el proceso de la defensa de los humedales, del manejo de las cuencas hidrográficas, del manejo de los páramos, la defensa de ecosistemas estratégicos como el macizo colombiano, y todos sabemos que la Universidad del Cauca es líder en lo que se ha denominado Sin Agua, que es el Centro Internacional del Agua, un proyecto que está financiado no solamente por Colciencia, sino por países europeos, y que de una u otra manera lo que se busca con este proceso pues es articular las diferentes experiencias que permitan consolidar esos procesos locales y esos procesos de desarrollo endógeno que de una u otra forma generen en las comunidades la apropiación del manejo de sus territorios y la posibilidad de participar y ser incluidas dentro de las decisiones que se vayan tomando, no solamente desde la institucionalidad, sino desde los diferentes mecanismos de participación.
Muchas gracias, Juan Pablo. Pues sí, realmente yo sé que cuando Luisa esté acá y podamos dialogar con ella, cuando participe allí en el evento, nos podrá compartir muchas de sus experiencias, y la idea es hacer un intercambio allí, ¿no? Alejandra nos comentaba y me parece interesante cómo se va a generar allí un foro en el cual pues habrá el espacio para comentar todos estos temas que son trascendentes para nuestra región. Nosotros lo que buscamos es desde el programa apoyar este proceso porque nos interesa, porque sé que se fortalece el programa, pero también sobre todo la región. Alejandra mencionó también a otra invitada que viene de Brasil, que es la ingeniera Akemi Ino. Estuve pues también consultando algunas cosas sobre ella y encontré que ella trabaja unos temas muy interesantes y creo que son muy pertinentes para el departamento y para la región. Uno de los proyectos que más me llamó la atención es el de construcción. Ella trabaja el tema de construcción, es ingeniera civil, y hablaban allí de un proyecto que me llamó la atención, que se llama algo así como construcción de vivienda rural sustentable desde lo político, lo económico, lo social y lo ambiental. Creo que es una apuesta interesante pensando en que con la madera y con productos que encontramos en la región podemos hacer vivienda rural, digamos, digna, porque realmente a veces las condiciones de vivienda no son las mejores en nuestra región. Alejandra, ¿por qué no nos comentas cuál es la forma en que quien esté interesado pueda buscar más información y estar en vínculo con ustedes?
Nosotros estamos manejando redes sociales. Tenemos cuenta en Facebook, una página en Facebook, la cual pueden acceder a ella por Segundo Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias Forestales. También tenemos una cuenta en Twitter, se puede acceder a ellos, a esta cuenta como @forestalescol. También estamos manejando un blog oficial. La página es www.congresobosquesparalavida.blogspot.com. Y pues manejamos el correo electrónico, que es ingeforestalunicauca@gmail.com.
Un número de teléfono, yo sé que hay un número celular también al cual las personas interesadas se pueden vincular. Ese es uno de los temas que nos gustaría pues que nos comentaras, y lo otro, los costos del evento.
Bueno, el número al cual se pueden contactar es 310-291-7318.
¿Y los costos?
Y los valores son, por estudiante de cualquier universidad, 50 mil pesos el valor de inscripción. Para los egresados de la Universidad del Cauca, la inscripción les cuesta 80 mil pesos. Y para los profesionales, 100 mil pesos. Los anteriores valores son tarifas únicas que incluyen refrigerios, papelería, memorias, el certificado, la inscripción a los juegos forestales, lo cual es opcional, y el cóctel de despedida.
Sí, para terminar, Juan Pablo, nosotros tuvimos ayer pues la visita del decano de la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad del Tolima, el jefe del departamento de allí, el colega Julio César, y ya concretamos la convocatoria para realizar el encuentro nacional del Comité de Educación Nacional Forestal, del cual nosotros hacemos parte. Entonces me parece importante que más adelante ampliemos esta información. Ese evento se realizará el 22 de mayo, es decir, el día precongreso de estudiantes, para que los directivos de las universidades que tenemos programas de ingeniería forestal hablemos sobre lo académico y sobre el sector a nivel nacional.
Bueno, como ustedes pueden haber escuchado en el día de hoy, en la mañana de hoy, amables oyentes, pues estamos dándole muy duro, como dicen, al tema forestal. Consideramos que el departamento del Cauca, por tener esa gran potencialidad y porque en el Cauca se enmarcan los ecosistemas que están siendo más degradados en el país en cuestiones de deforestación, como es la Amazonía, que en el Cauca está representada por la cuenca alta del río Caquetá, y como es la zona pacífica representada en nuestro departamento pues por nuestra costa y específicamente por los municipios de Guapi, Timbiquí, López de Micay, pues consideramos que es muy importante dar a conocer a ustedes esta información, poder que hagan parte de este evento ahora en el mes de mayo, en temáticas como lo hemos mencionado, gestión ambiental y territorial, todo lo que tiene que ver con silvicultura y manejo forestal, y todo lo que tiene que ver con productos y procesos forestales. Es decir, la filosofía no es que los bosques hay que dejarlos quietos, no, los bosques prestan unos servicios, hay que aprenderlos a manejar. Esa es la parte silvícola. No solamente el bosque es madera, el bosque también son productos forestales no maderables de gran importancia, como la miel, como muchas semillas que son utilizadas para bisutería, como muchos otros productos que salen de él, como plantas medicinales. En fin, el bosque es un ecosistema fundamental para la vida y especialmente para el Cauca. Esperamos, amables oyentes, el programa de hoy haya sido de su agrado. Esperamos sus inquietudes para poder seguirlas trabajando en nuestras próximas emisiones. Feliz día. Los acompañamos
Juan Carlos Villalba
y Alejandra Potosí.
Quien les habla, Juan Pablo Pasconcha.